La Voz de América presenta Buenas Noches América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Estos son los titulares de algunas de las informaciones que les ofreceremos en esta emisión. Vacunas, inmigración y democracia, los temas principales de la cumbre de los líderes de América del Norte. Prevenir un potencial rebrote de contagios durante la movilización de viajeros en Florida es el objetivo de las autoridades locales durante la temporada de Acción de Gracias. Unos 300 observadores internacionales están en Venezuela para seguir las incidencias de las elecciones regionales del domingo. Organizaciones no gubernamentales advierten que la biodiversidad venezolana y sus parques naturales avanzan hacia una muerte asistida. Versión cinematográfica del director Steven Spielberg de West Side Story será estrenada el 10 de diciembre. Desde Washington les damos la más cordial bienvenida a una nueva emisión de Buenas Noches América. Nos acompaña en la producción Henry Llanos, les saluda Alejandro Escalona. Hoy es viernes 19 de noviembre de 2021. Transmite La Voz de América. Estas son las noticias. Vacunas, inmigración y democracia, los temas principales de la cumbre de líderes de América del Norte, informa Jorge Agobián.
To welcome our two closest neighbors.
Un compromiso de México y Canadá para compartir millones de vacunas a países de la región resalta como uno de los principales acuerdos de la cumbre de los tres amigos del norte. El gobierno mexicano anunció que la acción de su parte sería inmediata.
Es más o menos de 2 millones, quizá un poquito más de dosis para ese fin. El Caribe y algunos países de América Latina.
En el área migratoria, los líderes acordaron establecer un bloque estratégico de inversión en la región para hacer frente a las causas de los flujos migratorios sin precedentes.
Y no solo en el Triángulo Norte y en Centroamérica, pero en Sudamérica también. Y es algo en donde nosotros tenemos que encontrar causa común para manejar el flujo migratorio, no pararlo, manejarlo de una forma ordenada, digna y responsable.
El encuentro también sirvió para abordar el estado de la democracia desde Estados Unidos hasta Cuba y Venezuela.
En mi opinión fue la parte más activa y más energética de la conversación sobre ciertas responsabilidades que tenemos los gobiernos de respetar los derechos humanos, de abogar por los derechos democráticos que tenemos como hemisferio y también de combatir la corrupción y promover la transparencia.
Presidente Biden.
López Obrador, quien ha sido crítico de la política exterior de Washington, recalcó su determinación en contra de la injerencia en asuntos internos de otras naciones, según lo dio a conocer la Casa Blanca. La próxima cita de los tres líderes del norte será en la Ciudad de México en el año 2022, mientras aquí en la Casa Blanca la administración Biden se prepara para llevar a cabo en el próximo mes una cumbre sobre la democracia. Reporta Jorge Agobián de La Voz de América.
Ya transcurrida la cumbre presidencial, ¿cuáles son las primeras impresiones en México sobre el encuentro de los tres líderes de América del Norte? José Víctor Rodríguez nos relata.
Analistas en México califican como positivos los resultados de esta cumbre de líderes de América del Norte, donde el presidente Joe Biden resaltó que hay un trato igualitario entre las tres naciones.
Además de esto, va a haber recursos para la zona sur del país, para proyectos que van a detonar inversión en esa zona y también proyectos productivos para Centroamérica que les va a permitir mantener a raya la migración y estas caravanas que ahora estamos viendo que se dirigen hacia Estados Unidos.
A partir de este pliego de acuerdos, los empresarios mexicanos ahora se alistan para delinear objetivos particulares, planear los retos y el interés que tiene cada país en materia de comercio.
Creo que nosotros debemos fortalecer Norteamérica. Como parte del T-MEC es nuestro mejor aliado comercial y debemos estar ahí presentes. Todas nuestras exportaciones van para allá, entonces es algo muy bueno que hay que potenciar.
De esta forma, también expresan su expectativa de que tras la reunión de los jefes de Estado, la región norte de nuestro continente será un bloque económico más potente para competir con otras regiones del mundo.
Estados Unidos, Canadá y México van a tratar de hacer un bloque económico más importante para recuperar lo que ha perdido por la pandemia y en ese sentido hacerle frente al crecimiento de China y sobre todo en la parte industrial.
Cúpulas empresariales aprovecharán este año para hacer las gestiones necesarias con los congresistas de este país. José Víctor Rodríguez, Voz de América, Ciudad de México.
Prevenir un potencial rebrote de contagios durante la movilización de viajeros en Florida es el objetivo de las autoridades locales durante la época de Acción de Gracias, informa José Pernalete.
En los próximos días comienza la movilización en todo el país de viajeros por el Día de Acción de Gracias. Según la Agencia de Seguridad y Transporte, TSA por sus siglas en inglés, se espera que más de 2,5 millones de pasajeros transiten a diario en las terminales aéreas de Estados Unidos. En el Aeropuerto Internacional de Miami, las autoridades advierten multas de hasta $45,000 a quienes no lleven mascarillas en el terminal o en los aviones. El objetivo es evitar un rebrote de coronavirus.
Después de muchos esfuerzos, millones de familias finalmente podrán disfrutar de las vacaciones y volver a viajar a pasar las fiestas con familias y amigos. Pero no olvidemos que la pandemia no ha terminado y que necesitamos seguir protegiéndonos con la vacuna y el uso de máscaras.
Advierten cero tolerancia en el Aeropuerto Internacional de Miami. Respeto a las normas federales de restricción. Incluso se puede prohibir vuelos aéreos de por vida a quienes incumplan las reglas. A nivel nacional se han registrado 5,300 incidentes relacionados con la negativa del uso del tapabocas.
Quiero recordarles a todos los que viajarán en esta época que no vale la pena perderse el vuelo, llegar tarde a Navidad con la familia o quedarse por fuera de un viaje de vacaciones simplemente por no querer ponerse la máscara.
Las autoridades aduanales refuerzan los equipos de reconocimiento facial para evitar el contacto con el pasajero y sus pertenencias. Esto garantiza un flujo de viajeros más rápido durante las próximas semanas de incremento de movilización nacional e internacional. José Pernalete, Voz de América, Miami.
El Departamento de Transporte de Estados Unidos anunció el viernes que otorgará casi $1,000 millones en subvenciones de infraestructura, mientras la administración del presidente Joe Biden se prepara para aumentar drásticamente los fondos para carreteras, puentes y ferrocarriles. Las subvenciones del programa Rebuilding American Infrastructure se destinarán a 90 proyectos en 47 estados, el Distrito de Columbia y Guam, para reconstruir autopistas y agregar líneas ferroviarias, pero también crear nuevos espacios verdes, nuevos senderos, carriles para bicicletas y calles más seguras para los peatones. El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a dos ciudadanos iraníes por participar en una campaña cibernética con el objeto de intimidar e influir en los votantes estadounidenses, socavar la confianza y sembrar discordia entre los electores durante la campaña electoral 2020. A Seyed Mohammed Hossein Musa Kasemi y Zahar Kashian se les acusa de crear y distribuir un video con desinformación sobre supuestas vulnerabilidades de infraestructura electoral. Los cargos incluyen conspiración para cometer fraude y abuso informático, intimidar a los electores y transmitir amenazas interestatales.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América. Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington, al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América. Unos 300 observadores internacionales se encuentran en Venezuela para seguir los detalles de las elecciones regionales del domingo 21 de noviembre y posteriormente emitir sus conclusiones sobre el proceso. Informa Adriana Núñez Rabascal.
La Unión Europea, el Centro Carter y un panel de tres expertos de la ONU están entre los organismos que observarán la contienda del domingo en Venezuela. La Unión Europea contará con 130 técnicos y analistas. Algunos de ellos están desplegados en todos los estados del país desde antes de la elección para conocer cómo funciona el sistema de votación y seguir la campaña política.
Observaremos los momentos de la votación y después de eso observaremos aún posibles quejas que venga a haber y la forma como se va a responder a estas quejas.
Los enviados de la Unión Europea se han reunido con líderes políticos de todas las tendencias y representantes de la sociedad civil. Aseguran tener independencia para movilizarse por el territorio, a pesar de la escasez de gasolina en regiones alejadas de la capital venezolana.
Tenemos una logística muy propia que ha sido capaz también aquí de enfrentar algunas dificultades que son propias de este país, como en otros países hay otras dificultades.
Las gestiones de los especialistas de la ONU han sido discretas, pero su presencia en elecciones de Venezuela es inédita.
Es primera vez que un panel de expertos viene de América Latina, yo creo que eso es importante decirlo. Solo 9 veces se ha activado un panel de expertos de Naciones Unidas. Y también el retorno al país del Centro Carter con una misión de estudio es un valor agregado importante a este proceso electoral.
Después de los comicios, la Unión Europea y el Centro Carter emitirán informes con los detalles sobre lo que vieron en el terreno y las recomendaciones para las futuras elecciones, entre ellas las presidenciales de 2024. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América. Caracas.
Organizaciones no gubernamentales advierten que la biodiversidad venezolana y sus parques naturales avanzan hacia una muerte asistida, la deforestación producto de la minería, los derrames petroleros o la tala de árboles estarían acelerando una catástrofe medioambiental, informa Carolina Valladares.
Va por casi 4.000 hectáreas.
Derrames petroleros por el desmantelamiento y desinversión de PDVSA, así como la deforestación sin control, debido a la expansión de la minería ilegal, estarían entre las principales causas, pero no las únicas.
También tenemos la extracción y la deforestación a causa de la ausencia de gas en las casas de los venezolanos, que no han tenido otra opción que regresar a talar y utilizar madera para cocinar.
Prácticas que, según un informe del Centro de Estudios Estratégicos CESIS, por sus siglas en inglés, estarían causando una catástrofe en Venezuela.
Tú destruyes esa capa vegetal, eso no vuelve a crecer, eso se vuelve desierto.
De acuerdo con el estudio, solo la contaminación por la quema de petróleo estaría arrasando la atmósfera a una velocidad de 100 millones de metros cúbicos de metano por día, mientras que la contaminación por mercurio sería plenamente visible en las cuencas de los ríos Amazonas y Orinoco, donde, asegura el organismo, grupos fuera de la ley controlan el negocio del oro.
Esto es visible. O sea, cualquier ciudadano puede ver las imágenes satelitales y ver los derrames que están ocurriendo desde hace ya años en toda esta zona, donde la pesca es impresionante, los corales son impresionantes, los manglares son increíbles, y nadie dice nada.
Con más de 90 áreas protegidas, Venezuela es uno de los 10 países con mayor diversidad biológica del mundo. Parques naturales que en la actualidad estarían bajo seria amenaza, así como sus poblaciones indígenas. Y es que según el último informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, la actividad minera estaría causando un impacto más allá del medioambiental.
Graves abusos de los derechos humanos asociados con la extracción, transporte o comercio de minerales, como las peores formas de trabajo infantil, trabajo forzoso, tratos degradantes, tortura y violencia sexual generalizada.
Justicia severa.
Abusos que, según el informe de la OCDE, el presidente Nicolás Maduro se comprometió a erradicar en 2017. En junio de este año, el mandatario venezolano anunció en su cuenta de Twitter su compromiso a generar acciones para proteger el medio ambiente. Desde SOS Orinoco denuncian además que la situación está creando una división dentro de los pueblos indígenas.
Entre los promineros y los antimineros. Los indígenas que consideran que la única opción de supervivencia es ir a trabajar en las minas, y los tienden a ser los abuelos, la gente mayor, que considera que ir a la mina es un riesgo.
Y mientras hectáreas de zonas protegidas siguen cayendo víctimas de la acción del hombre, estimaciones de la OCDE indican que solo la producción de oro en Venezuela podría llegar a las 75 toneladas a finales de este año, una cifra que a precio de mercado supondría unas ganancias de 4.400 millones de dólares. Carolina Valladares, Venezuela T60, Voz de América, Washington.
Las reuniones virtuales que el Fondo Monetario Internacional ha mantenido con una delegación de El Salvador no abordaron la posibilidad de aprobar un programa de ayuda. De acuerdo al Organismo Financiero Internacional, las discusiones del artículo 4 son reuniones anuales que el Fondo mantiene con sus miembros y no necesariamente conducen al apoyo financiero. La semana pasada, el Fondo Monetario informó sobre una reunión aquí en Washington, D.C., con una delegación de El Salvador para abordar temas como el crecimiento inclusivo, la estabilidad financiera y la sostenibilidad fiscal. Funcionarios salvadoreños han asegurado que el gobierno de ese país está buscando reactivar las negociaciones sobre un potencial acuerdo de crédito por 1.000 millones de dólares. Gracias por estar en sintonía de La Voz de América. Escuchan Buenas Noches América. Les acompañamos Henry Llanos en la producción y quien les habla, Alejandro Escalona. Los secretarios de justicia de varios estados aquí en Estados Unidos anunciaron la apertura de una investigación conjunta sobre Meta, empresa matriz de Instagram. El gigante de las redes sociales enfrenta una crisis desde que una denunciante filtró documentos internos según los cuales ejecutivos de la empresa conocían del potencial dañino de Instagram para los menores de edad. El grupo de secretarios de justicia incluye los de los estados de Nueva York, Colorado, Kentucky, California, Florida, Nebraska, Nueva Jersey, Tennessee y Vermont. Este viernes en Estados Unidos se dio a conocer un veredicto que ha dejado perplejos no solo a la comunidad jurídica, sino a buena parte de la población. Leonardo Bonet con los detalles.
Kyle Rittenhouse fue absuelto este viernes de todos los cargos tras alegar defensa propia en un mortal tiroteo en Kenosha, Wisconsin, que se ha convertido en un punto de inflexión en el debate nacional sobre armas, justicia por propia mano e injusticia racial. El jurado llegó a un veredicto luego de 3 días y medio de deliberaciones. Rittenhouse, de 18 años, habría recibido la pena de prisión perpetua en caso de un veredicto de culpabilidad. El joven fue acusado de homicidio e intento de homicidio por dar muerte a 2 hombres y herir a 1/3 con un fusil semiautomático tipo AR. Las muertes ocurrieron durante una noche de protestas por la violencia policial contra la gente de raza negra en el agitado verano de 2020. Rittenhouse es blanco, como lo eran las personas a las que baleó. El jurado es mayoritariamente blanco. Los hombres que murieron a manos de Rittenhouse fueron identificados como Joseph Rosenbaum, de 36 años, y Anthony Huber, de 26. Al despedir al jurado, el juez de circuito Bruce Schroeder le aseguró que el tribunal tomaría todas las medidas para mantenerlos protegidos. Un subjefe de policía inmediatamente retiró a Rittenhouse por la puerta trasera a través de la oficina del juez. Según la agencia AP, el vicegobernador de Wisconsin, Mandela Barnes, quien es de raza negra y es además candidato demócrata para el Senado federal, lamentó el resultado. Mientras tanto, varias figuras políticas de la derecha elogiaron el veredicto y habían criticado que Rittenhouse fuera llevado a juicio. Al acercarse el desenlace, el gobernador Tony Evers pidió calma y dijo que 500 miembros de la Guardia Nacional estarían listos para dirigirse a Kenosha en caso de ser necesario. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Desinfecte objetos como el teléfono móvil o el teclado de su computadora. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Le saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en
el... Gracias, Gonzalo, la situación que se está presentando en este...
El análisis.
Incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Y... Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Tenistas, organizaciones deportivas y ahora la Organización de las Naciones Unidas, ONU, piden que se verifique el bienestar de la tenista china Peng Shuai, a quien no se ha visto desde que a principios de noviembre acusó públicamente de asalto sexual a un exfuncionario del gobierno chino. Informa Celia Mendoza.
La oficina de la Alta Comisionada para Derechos Humanos de las Naciones Unidas se unió a los llamados de la Asociación Femenina de Tenis para conocer el paradero de la tenista china Peng Shuai, a quien no se ha visto en público desde que el 2 de noviembre denunciara en las redes sociales que el ex viceprimer ministro chino Zhang Gaoli la asaltó sexualmente.
Como saben, según la información disponible, no se ha sabido nada de Peng, quien formalmente es número uno en el mundo en la categoría de parejas, desde que alegó en las redes sociales que había sido agredida sexualmente. Entonces, realmente enfatizaríamos que es importante saber dónde está y su estado, saber sobre su bienestar.
Aseguró desde Ginebra Liz Truss, vocera de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, esto después de que la acusación fuera removida de las redes sociales en China y el tema fuera bloqueado en el Internet que el gobierno controla.
Creemos que sería importante que haya una investigación sobre las acusaciones de agresión sexual hechas contra el ex viceprimer ministro de China, Zhang Gaoli.
Hasta la fecha, ni Zhang o la administración de Xi Jinping se han referido a la acusación y al ser cuestionado, el vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores aseguró no saber del tema de la tenista.
No es un asunto diplomático y no estoy al tanto de la situación.
La Asociación Femenina de Tenis también ha cuestionado la veracidad de la más reciente publicación en medios estatales chinos atribuida a Peng Shuai, asegurando que el atleta está bien y retractándose de sus acusaciones. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
Escuchan Buenas Noches América desde Washington. Les acompañamos Henry Llanos en la producción y quien les habla Alejandro Escalona. Meghan Markle, la esposa del príncipe Harry, apareció recientemente en el show de Ellen DeGeneres. Es la primera entrevista que la duquesa de Sussex concede a la televisión desde que ella y Harry fueron invitados de Oprah Winfrey el pasado mes de marzo. La exactriz de Suits, y que también aparece como agente del FBI en series como Fringe, que actualmente está disponible en Amazon Video, y su esposo Harry han limitado en gran medida sus salidas públicas a eventos benéficos o conferencias que promueven el trabajo de su fundación Archewell en temas como la desinformación en los medios de comunicación, el hambre y la salud mental, particularmente en tiempos de pandemia. También la pareja ha firmado acuerdos con Netflix y Spotify para realizar programas de televisión y podcasts. La versión del director Steven Spielberg de West Side Story será estrenada en diciembre 10. En West Side Story trabajan Rachel Zegler como María, Ariana DeVos como Anita, David Álvarez como Bernardo, la legendaria Rita Moreno como Valentina y Ansel Elgort en el papel de Tony. Esta nueva versión tiene coreografía de Justin Peck y se espera que se acerque más, tanto en forma como en contenido, al musical original que a la película de 1961. Escuchan Buenas Noches, América. Gracias por estar en nuestra sintonía.
And the Oscar goes to...
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece Conversando con la VOA.
Saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América.
Una conversación con aquellos que hacen las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos con Citgo.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con la VOA, de lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Bienvenidos, estimados oyentes, a Deportivo Internacional de La Voz de América. Henry Llanos les informa.
En el béisbol de Grandes Ligas, por votación unánime, Shohei Ohtani obtuvo el jueves la distinción como el jugador más valioso de la Liga Americana tras una campaña sensacional como lanzador y toletero, algo no visto desde la era de Babe Ruth. En la Liga Nacional, Bryce Harper conquistó el premio por segunda vez en su carrera. Ohtani recibió 420 puntos tras acaparar los 30 votos a primer lugar por parte de la Asociación de Cronistas de Béisbol de Norteamérica. Vladimir Guerrero, primera base de Toronto, se ubicó segundo. El dominicano Guerrero recibió 29 votos a segundo lugar para totalizar 269 puntos. Su compañero Marcus Semien, pelotero de cuadro, se ubicó en el tercer sitio con 232 unidades y el otro voto a segundo lugar fue para el venezolano Salvador Pérez, catcher del equipo de Kansas City. En el fútbol americano, apoyados en una defensiva despiadada, los Patriots están dominando de pronto a los rivales como solían hacerlo en los años de Tom Brady. Mac Jones lanzó un pase de anotación de 19 yardas a Nelson Aguilar para lo que fue el único touchdown producido por la ofensiva en el encuentro que Nueva Inglaterra ganó el jueves 25-0 a los Falcons de Atlanta. La defensa de Nueva Inglaterra se hizo cargo de lo demás, anulando absolutamente a los Falcons y los Patriots y ganaron su quinto triunfo. Nueva Inglaterra ha permitido tan solo 13 puntos en sus últimos 3 partidos. Estamos encontrando nuestro estilo, dijo el linebacker Matthew Judon, quien logró otra captura de mariscal de campo para colocar su total en la campaña en 10,5. Una excelente cifra en su carrera. Estamos jugando con mucha confianza, dijo. En el fútbol internacional, cuando Javi Hernández era jugador del Barcelona, un partido contra el Español solía ser una victoria sin sobresaltos. Ahora los periquitos podrían estropear el retorno del ex volante al Camp Nou como director técnico del club de sus amores. Javi aprovechó las dos semanas de la fecha FIFA para ponerse al día en el Barcelona, donde militó durante 17 semanas y fue pieza clave para que el club catalán fuera la envidia del fútbol mundial. El Barcelona que dejó en 2015 no es el Barcelona que tendrá bajo su mando. Y hasta aquí Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Y así llegamos al final de Buenas Noches América para el viernes 19 de noviembre de 2021. Les acompañamos Henry Llanos en la producción y quien les habla Alejandro Escalona. Será hasta una próxima oportunidad.